Estás escuchando
El Pido, El Pido.
Porque no todo lo que oyes en la calle debe ser obsceno. Obsceno, obsceno.
Tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. ¡Ay! Yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló para los oscuros huecos de las bestias innombrables a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias.
Bienvenidos todos nuevamente a este programa. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan por la 1430M y uniminutoradio.com.co. Soy María Fernanda y estoy acompañada el día de hoy con Tomás.
Hola, hola, ¿cómo van? ¿Qué tal los oyentes en esta nueva edición? Y que bueno, empezamos calmados con Mafe, que es su segundo programa, pero que en el primero lo dio todo y se fluyó, mejor dicho, una cosa impresionante. Gracias por conectarse una vez más con nosotros. Los invitamos a estar interactuando ahí por las redes sociales, escribiéndonos qué les parece el tema, estar ahí súper activos, exactamente. Y nada, hoy un tema entre controversial, pero que también queremos darle como resaltar algo que la gente de pronto se despista, bueno, no ve tanto. Y qué mejor que es, pues, este tema que repasaremos el día de hoy, del tema judicial, o bueno, sí, del, no quisiera hablarlo así, pero sí. La historia más reciente, o bueno, la investigación, juicio y condena que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe, un caso no solamente que sacudió las estructuras del poder, sino que, pues bueno, también abrió un debate nacional sobre, pues, la justicia, la verdad, la responsabilidad política, y de pronto hoy en lo que más nos vamos a centrar también es como en esa, en ese machismo poder, judicial,
ese,
¿no?
Femenino,
también se podría ver.
Total.
Ajá, exactamente, porque se presenta mucho. Y bueno, acompáñenos también a entender cómo se desarrollan los hechos, esas, también esas piezas que de pronto fueron claves, para también dar un poco contexto de qué fue lo que sucedió, para que pues así también se pueda entender el tema principal
detalle.
A detalle.
Aquí se lo contamos, aquí le contamos para que usted se entere.
Totalmente. Entonces, bueno, iniciamos esta canción, por ahí decían, sin ningún agravio.
No, con uno grande.
Exacto, y bueno, ¿con quién más ni nada menos que? Bueno, acá tenemos a los dos, mejor dicho, melómanos, y empezamos con Mano Negra, banda liderada por el señor Manu Chao, y con una canción, bueno, que no creo que haga tanta referencia a lo que estamos hablando el día de hoy, y qué mejor tema que el señor Matanza. Con el este poder iniciamos Mano Negra, el señor Matanza.
Con la
Bueno, abrimos este programa contándoles quién es el respetado expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue durante décadas el símbolo de poder autoritario en el país de Colombia, nacido en Medellín en 1952, hijo de un terrateniente asesinado por las FARC. Ahí,
curiosamente.
Ahí uno empieza a ver por qué los conflictos. Uribe construyó su carrera política sobre una narrativa, uno, de mano dura contra la insurgencia, dos, de miedo. Gobernador de Antioquia en los años 90, senador y luego presidente entre el año 2002 y 2010. Su figura se consolidó como la del hombre fuerte. No sé si se acuerdan de ese eslogan de mano dura, corazón.
Ah, okay. Sí.
Donde nos prometía una seguridad a cualquier costo. Pero pues tras esa fachada de estadista moderno se tejía una red completa de alianzas oscuras con sectores del paramilitarismo, narcotráfico y pues empresariado también más reaccionado del país.
Presuntamente, agreguémoslo ahí para evitar cualquier tema judicial.
su finca, también un tema de debate bastante importante, el ubérrimo en Córdoba. Con cercanía con figuras como Santiago Uribe, su hermano, también investigado por paramilitarismo, y su respaldo a políticas de seguridad que dejaron miles y miles de víctimas civiles. Fueron señaladas tempranas de un poder que no conocía límites.
Totalmente. Uribe pues no solo gobernó, sino pues bueno, también moldeó instituciones, persiguió opositores y creó un partido llamado el Centro Democrático, como lo hablábamos anteriormente, que funcionó como su brazo político y escudo judicial. Pero la historia, como suele ocurrir, terminó alcanzándolo. Y ahora quiero que, bueno, veamos un poco, o vamos a conocer un poco más sobre pues esa misma línea de tiempo, ¿no? Entonces, lleguemos al 2011, todo esto asociado al caso Uribe, para que podamos entender, nos remontamos al 2011. Acá podemos entender un poco más que el caso lleva un poco más de 15 años, más o menos.
Bastante tiempo.
Y el origen empieza con el senador Iván Cepeda, que entrevista al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien vincula a Uribe con las creaciones del bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas, propiedad de su familia. En el 2012, Uribe contraataca y Uribe denuncia a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La Corte Suprema, tras años de análisis, no solamente archiva la denuncia, sino que abre una investigación contra el propio Uribe. No es así como que tenemos que ir hasta el 2018, imagínense. Bueno, acá es donde empezamos a cuestionar un poco qué pasa con la rama judicial en nuestro país.
Pero tantos bueno, años para dar una respuesta.
Y para proceder, ¿no? Como para el siguiente paso, exacto. En el 2018 se formaliza la investigación y la Corte Suprema lo vincula por fraude procesal y soborno de actuación penal, al descubrir que su abogado, Diego Cadena, habría ofrecido beneficios a testigos para que cambiaran su versión a favor de Uribe. En 2019, la indagatoria que rinde Uribe ante la Corte Suprema, se convierte en el primer expresidente pues también en ser formalmente investigado por la justicia ordinaria en Colombia.
Hay un tipcito curioso que estuve como investigando mucho porque amo este tema, y es que en las portadas a nivel nacional e internacional, ese fue como el eslogan principal, el primer expresidente colombiano que está formalmente investigado en este momento.
Totalmente, yo sé que además tenía unas joyitas, pero bueno.
No solo presidentes.
Sí, no.
Acá se le tiene de todo.
En el 2020 pasa la detención domiciliaria, ¿no? La Corte Suprema ordena su detención domiciliaria tras revisar más de 27.000 pruebas. Uribe cumple la medida en su finca El Ubérrimo 1.
Muy sonada por varios sí. Actos que se presentan.
Decían que presuntamente. Y terminaba con las botas al revés, pero bueno,
unas boticas.
Obviamente este programa también, a más allá de ser detractor de algún lado como los otros, como decía la jueza, es también, bueno, aclarar un poco el panorama de cómo fue el proceso y ya meternos, enfocarnos sobre todo en lo que le tocó vivir a la jueza también, ¿no?
Y también invitarnos a pensar, ¿no? Exacto. Siento que eso es lo que actualmente debemos hacer muchos, más allá de leer una noticia por X, porque ya no se llama Twitter, o ver un TikTok, y es entrar a revisar, oiga, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cuál es mi postura frente al tema?
Y sobre los mismos idealismos, lo decía la misma jueza, que acá no gana el que es de un partido, de otro, que se inclina más acá o allá o centro, sino la justicia como tal, la rama judicial que pues tanto se ha venido, digamos que...
Yo creo que moldeando también moldeando.
Sí, claro.
Y siento que también es la respuesta a muchas víctimas y a muchas personas que estaban esperando esto hace un montón de tiempo. Como lo decías tú, pues ese proceso judicial contra Uribe se origina en el 2012, que es cuando pasa todo este estallido. Sin embargo, la Corte Suprema archiva esta denuncia y en cambio abre una investigación contra el doctor Uribe para encontrar indicios entre él y su abogado. ¿Cuál abogado? Un abogado nombradísimo en nuestro país, Diego Cadena, quien habría intentado también manipular todo el tema de los testigos para desvirtuar acusaciones sobre esos presuntos vínculos con el paramilitarismo, porque Uribe mantiene muy sesgado eso, ¿no?
Sí, claro. Soy
el expresidente, pero paramilitar jamás.
Exacto.
Bueno, queremos contarles también un poco más sobre ese desarrollo del juicio. Un juicio larguísimo, duró 475 días. Y aquí hay también otro debate por temas ahí como de revisión, de derechos humanos, porque se basó en unas intercepciones telefónicas.
De hecho, esas fueron una de las primeras apelaciones que hacía la defensa de Uribe, y era pues no tener en cuenta este
la
tipo
privacidad.
Por la ley efectivamente de invasión a la privacidad, pero que terminó siendo... Recordemos que en el tema judicial, y ahí me meto un poco, no soy especialista de abogado, pero sí tengo claro que el tema de intervenir llamadas telefónicas y demás es legal si lo ordena un juez a personas naturales de más, porque tengo entendido que personas que son, pues trabajan para el Estado, digamos.
Que tienen vínculos
exacto,
con el
Estado. Ajá, es muy complejo que hagan eso, o sea, prácticamente no lo hacen a menos que dé la orden un juez y ya con un proceso largo. Y por eso es que se legitimaron, digamos, que este tipo de interceptaciones telefónicas, ahí como cuña.
Además de eso, importantísimo también que no solamente fueron las intercepciones, sino que hubo un tema de testimonios fuerte, pesadísimo, adicional unas visitas a cárceles donde don Cadena había ofrecido unos beneficios, guiño guiño, a testigos para que cambiaran esa versión. Y vamos a dar paso al papel fundamental, creo que es donde se desarrolla toda nuestra perspectiva y el motivo principal del por cual quisimos hablar de este tema en El Piropo, y es nuestra amada jueza Sandra Liliana Heredia, del juzgado 44 penal del circuito de Bogotá. Esta grande juez concluyó que Uribe, pues, determinó dolosamente a su abogado para cometer los delitos y se demostró que Uribe tenía conocimiento tanto de las acciones ilegales como pues de todo el proceso tras el que Cadena actuaba claramente bajo su subordinación. ¿Cuáles fueron los delitos y el veredicto culpable? Primero, fraude procesal. Segundo, soborno de actuación penal. Y en este momento, después de haber visto esto, pues queda absuelto del cargo de soborno a testigos relacionado con la exfiscal Hilda Niño por falta de pruebas. Ahora bien, hay que esperar a ver qué sigue, qué pasa. Hay muchos colombianos que por redes sociales se quejaron, otros digamos que apoyaron este proceso. Ahí les dejamos como la brecha abierta para que desde cada una, desde pues de sus perspectivas y visuales, ustedes también puedan opinar. Nos interesa mucho saber cómo esa versión de los hechos que ustedes,
sí, claro,
ustedes creen. ¿Qué sigue, Tomás, después
no
de eso?
No nos sesgamos a ningún tipo de
postura.
De postura, exactamente.
Política.
Y tampoco el piropo se sesga o también se adhiere a algún tipo de política marcada, y sobre todo en este tema, ¿listo? Como decíamos, lo recordamos, lo creemos, lo veo importante reiterarlo porque Colombia es un país un poco extremista, ¿no?
Total.
O vas allá o vas acá, o eres un tibio, y no siempre, también pues, se puede dar la información De cierta manera, sin tener que teñirse a algún lado de la historia.
Pero por supuesto.
¿Qué sigue? Bueno, la fiscal solicitó una condena de 108 meses de prisión, de 9 años más o menos, y que pues Uribe permanecería en libertad mientras se define esa condena, que va a ser en pocos días, si no es que ya está pasando, ya pasó, la cual... Tengo entendido que va a ser, o muy seguramente, no creo que vaya a ser diferente, va a ser casa por cárcel,
muy probablemente,
sí, domiciliaria. No. Habrá que esperar, y si ya se resolvió, pues bueno, ya sabremos cómo
sucedió.
Exacto, cómo sucedió. Las implicaciones políticas. El fallo que ha generado pues una fuerte polarización política, pues mientras sectores del uribismo denunciaban una justicia politizada, desde la izquierda se celebraba como un triunfo el Estado de Derecho. El senador Iván Cepeda declaró: "Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia". Álvaro Uribe Vélez es una de las figuras que divide profundamente a Colombia. Para millones es el presidente que salvó al país del caos durante los años pues, más duros del conflicto armado, pero pues para otros también es un símbolo de modelo autoritario, excluyente y violador de derechos humanos.
Creo que es una perspectiva igual a la que tenemos hoy en día de Gustavo Petro.
Totalmente.
Con muchos fan de Gustavo, con muchos académicos e intelectuales que están ahí como Pepe, pero al mismo tiempo también como toda esa controversia y todos estos detractores que es importantísimo como entender un poquito más allá qué es lo que sucede. Hay una frase muy interesante que dijo nuestra jueza y es que la justicia no se arrodilla ante el poder. Aquí es súper fundamental el papel de esta mujer dentro de todo este prospecto jurídico, porque la justicia no ve nombres, cargos, estaturas. Esto dijo la jueza Sandra Heredia antes de dar a conocer este lunes pues el fallo del caso contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Heredia, es de nuestra jueza penal del circuito de Bogotá, pasó de fallar en casos de robos, lesiones, cositas que casi nunca se ven en nuestro país, delitos sexuales, a condenar a uno de los principales protagonistas de la historia política reciente de Colombia. Este lunes pasado declaró culpable en calidad de determinador a Uribe, uno de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, dos de los tres cargos que se le imputaban. En otras palabras, Tomás concluyó que Uribe sí instigó a que su abogado Diego Cadena manipulara todo el tema de los testigos, pero también pues a que manipularan todo el tema de declaraciones a su favor ante la justicia.
Correcto. Durante pues la audiencia del lunes, la jueza Heredia insistió en que su decisión se dio de acuerdo con la ley y las pruebas y que pues no tiene en cuenta simpatías ni apatías políticas, que era lo que veníamos mencionando y que creo que fue muy importante. Esto lo dijo empezando, yo vi toda la transmisión, de hecho.
Una jueza muy parada, porque me pareció muy chévere el momento en el que le dijo a María Fernanda Cabal: ¡silencio, María Fernanda! Estamos en una audiencia, por favor.
Sí, la verdad que la señora se dio un carácter fuerte y una templanza admirable. Y que, bueno, eso también ha sido puesto en duda, porque pues los partidarios de Uribe, inclusive por el gobierno de Estados Unidos, la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un preocupante precedente, escribieron el lunes en X el secretario de Estados Unidos, de Estado de Estados Unidos, Marco Rubino. El expediente del caso de Uribe llegó a manos de la jueza Heredia en abril del 2024 por sorteo. Ella asumió la difícil tarea de llevar a término el corto tiempo que tenía para hacerlo.
Se ganó el baloto la jueza.
Totalmente, es un caso preocupante. Durante el proceso, la defensa de Álvaro Uribe Vélez intentó apartarla del caso acusándola de no ser imparcial, petición que fue rechazada por la otra jueza al considerarla infundada. Hay como dato, recuerdo, un titular días antes de que pasara la sentencia, digamos. Bueno, la sentencia no fue, sino como...
La audiencia.
La audiencia, exacto, gracias. Donde los medios como Semana titulaban, o bueno, hacían una crónica de la jueza y decían que la jueza venía de una familia conservadora, pero que decían las fuentes cercanas que era de izquierda. Okay. Entonces, pues...
Ya le tildaron ahí...
Exacto. Y creo que la misma jueza...
Politiquería.
Ajá, la misma jueza mencionó que los medios también se encargaron de...
Total.
De desvirtuar mucha información que pasaba en el proceso. Y bueno, lo veíamos también como Uribe trataba, la defensa de Uribe trataba de apartarla. Y bueno, abro comillas, este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia, expresó la jueza Heredia el lunes, el día de la audiencia.
El mismo lunes que fue víctima de un tema de envenenamiento, porque también reforzaron todas esas medidas de seguridad para nuestra queridísima juez, que en este caso también tiene como toda la observación y todos los medios políticos, mediáticos de comunicación en este momento, con la lupita encima. Claro. Podemos ver diferentes variantes, ¿no? Medios como RCN, Caracol, con temas de ultraderecha, City TV, que de pronto está un poquito más imparcial, Canal RTVC, Capital, que se va un poco más para el otro lado izquierda, pero ahí estamos como en ese debate.
Bueno, en medio de todo este debate, pasemos a algo musical, a lo que nos entroñe.
Lo que nos gusta.
Ajá, entonces... ¿Con quién? Nada más ni nada menos que de la A a la Z. Alcolíricos viene con Baño de Ruda en este programa del día de hoy. Ya saben, escríbanos muy atentos, los vamos a estar leyendo ahí en el Instagram como arroba el piropo radio. Vea, se me lengua la traba.
El piropo.
Eso es Alcolíricos de la A a la Z.
4 policías heridos y 2 personas capturadas dejó el enfrentamiento entre la policía y habitantes de un sector de Aranjuez en Medellín durante un operativo de control en el sector.
Según la policía, a las 2:30 de la tarde de este domingo, los agentes del cuadrante llegaron con la intención de frenar el consumo de licor en la vía pública.
Sirvo café en una taza de homicidios. El país está polarizado, baje los vidrios. Yo voy descamisado y en gavilla. Cada Navidad parece dirigida por Víctor Gaviria. ¿Para qué zapatos si no hay casa? Clasistas que piensan que la gente pobre es una raza. A las 2 empieza la que larre. Si está soltero, corra antes de que le hagan el amarre. Baños de ruda y agua fría, gomelos tienen terapeuta. Aquí abajo todo es brujería. Qué ganas de buscar pelea. No tengo plata, pero compro el problema que se anea. Si armo el pogo, no me mire que me ojea. No rezo, me desahogo, si por todo digo. Me confieso y me perdono. Sábado a todo volumen, el domingo la misa de sordos. Culeo y digo que hice cardio, el gimnasio para los gordos. Aquí el karma rebaja bailando. Los contradigo como el chombo, ni chimba de tristeza. A reír que nacimos llorando. Ya pasaste las peores. No guardé comida ni rencores.
Bueno, a reír que vinimos llorando, dice Alcolíricos. Quisimos también averiguar un poquito más como en el tema académico, nos pusimos un poquito más serios, y es que en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, el tema del uribismo es un tema bastante estudiado, no solamente como un factor político, sino también como todo un populismo punitivo de derecha, que está caracterizado porque ya tiene como unos sesgos, unas segmentaciones muy claras, que son carisma personalista, militarización del discurso, todo lo hacemos a plomo, todo lo matamos a plomo, desconfianza hacia las instituciones judiciales y el uso estratégico del miedo y de la polarización, Dios mío. Mi profesora de español me escuchará, se infarta. El profesor Carlos Medina Gallego, un experto en conflicto armado y procesos de paz, ha señalado: el uribismo es una forma de autoritarismo, Dios mío, democrático que sostiene en el miedo y la polarización. Dios mío, Tomás, ayúdeme. Su fuerza no radica solo en el discurso, sino también en la capacidad de movilizar emociones colectivas contra el enemigo. No sé si recuerdan, hace algunos años, cuando tuvimos todo este tema y movimiento del paro nacional, todos esos estudiantes que tuvimos muertos en El Éxito a nivel nacional, no sé si viste esa noticia,
sí.
En donde uno de los grandes uribistas salió a poner un estado de que se iba para una iglesia domingo, pero al día siguiente salió con la pistola a buscar remate. Entonces sí consideramos que probablemente pueda ser una forma de enfocar como ese miedo, pero también de llevar ese discurso a nuestros colombianos de aquí acabamos como sea, pero acabamos para darles seguridad.
Totalmente, y ya como pasando también a la biografía o bueno, un poco más historia de la jueza Heredia. Ella nació y se crió en Alpujarra, un municipio de apenas 4.000 habitantes al sur del departamento del Tolima. Según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, basta ya, el registro más comprensivo de hechos violentos entre 1988 y 2012, Alpurrá atravesó al menos 4 tomas de la guerrilla de esa época. Entonces, creció
tiene contexto
en,
histórico, sí, en, buenísimo, en nuestra jueza.
De acuerdo con los documentos públicos recabados por la rama judicial desde 1994, donde ha ocupado diversos cargos, se graduó como abogada en el año 2006 y es jueza de la República desde el año 2009. Desde el 2018 es jueza del Circuito de Bogotá, una instancia menor de la justicia ordinaria. Antes de comenzar la lectura de su fallo, que según ella misma excede las 1.000 páginas, y creo que todos lo confirmamos.
Total.
Todo lo confirmamos.
Todas esas horas que duraron en la audiencia.
Fueron que como más de 10 horas, capaz.
Una jornada laboral. Una jornada laboral, como las que les gustaba abrir. Una jornada laboral sin recargos nocturnos.
Exacto, sí, ahí no les recargo nocturnos.
Extensa.
Y es que pues a Colombia la está matando la pobreza.
Claramente.
Decir, entonces hay que... La pereza, ¿no?
La pereza. No
la pobreza también.
Estamos ahí a mano.
Pero bueno. Pues bueno, Heredia también destacó el rol de las mujeres en la justicia colombiana. Abro comillas. Hoy también es necesario recordar algo que la historia no debe pasar por alto. La conducción de este proceso ha estado a cargo de mujeres que, desde sus roles, en cada una de las etapas del proceso han enfrentado con valentía, incluso a ataques machistas y cuestionamientos que no se habían formulado quizás si quien considera fuera un hombre. Dijo también que la toga no tiene género, pero sí tiene carácter, declaró la jueza. Y creo que se vio bastante claro. Me parece importante destacar esto porque de por sí, de pronto, el tema del derecho es una carrera de pronto que no...
Y es muy masculina.
Sí, exacto, es muy masculina, gracias. Creo que esa es la palabra. Y también son muy severos. Vieron a la jueza cuando se asignó, es una jueza, entonces ya desde ahí empezamos como
se
a...
Se perdió la credibilidad.
Discriminar, exacto, también una discriminación. A partir también del lado, veía en ese momento las declaraciones de las personas afuera del juzgado que, bueno, no sé si de pronto no tenían otra cosa o por lo menos ver el
no
este.
No trabajaban, ellos ahí, sí, oiga. Ganan recargos nocturnos.
Ah, bueno, sí, buen punto.
Hay un tipcito de algo que hablábamos antes de entrar a la cabina y me pareció muy importante y era el vasito de la jueza. Hay que hablar de eso en el programa.
Ah, bueno,
el vasito
sí.
De la jueza.
Es un gran vaso, la verdad.
Es un muy gran vaso. Los que
la
lo
representa.
Vieron nos entenderá.
La representa demasiado, ¿no?
Sí, total. Una jueza de un carácter durísimo, pero muy cool, nuestra jueza.
Total, pero entonces decía que las personas que estaban afuera la tildaban como guerrillera, además, o sea...
Petrista.
Petrista también, y son temas que ella misma declaraba y que también se entiende, no es un tema de partido, no es un tema...
Es un tema de justicia. De
conveniencia, sino es un tema de justicia. Añadió a lo que dije anteriormente, abro comillas, cuando una mujer administra justicia, lo hace con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial. Y creo que eso estoy totalmente seguro.
De acuerdo.
Pues no estoy diciendo que una mujer de pronto no pueda tener corrupción y demás, pero siento yo que las mujeres tratan de ser un poco más justas y, más, y son más severas.
Somos más detallistas, exhaustivas.
Y exacto.
Total. Siento que fue un gran momento y también es un gran momento para nosotras reflexionar sobre el poder que estamos haciendo en la sociedad actualmente con esta ola de machismos. Me pareció muy importante que en uno de los pocos momentos durante la audiencia de este lunes en los que se refirió directamente al expresidente, la jueza le reconoció que a pesar de los honorables cargos que ha ocupado y de estar sentado hoy en día en la silla más difícil del proceso, sí, en calidad de acusado, lo ha hecho con la mayor gallardía y cordialidad. De hecho, vimos a Uribe 2 días antes o un día antes orando, una de nuestras iglesias emblemáticas en Colombia, y las partes a su vez también reiteraron a lo largo del procesado su respeto hacia la jueza. Hubo un tema ahí como de transparencia de parte de Uribe hacia nuestra hermosa jueza.
Igual y... también siento ahí que tratando de entender y también hallarle la razón a la jueza, creo que sí, porque es una persona que mal que bien, gústele a quien le guste o no, después de pronto compartir o bueno, de sustentar esos cargos que tuvo, la cantidad de personas que lo respaldan, porque aún así lo respaldan y hasta piden total que vuelva a lanzarse a la presidencia mucha gente, pues claramente no es fácil estar en ese puesto, pero pues la justicia, por más que sea este país, porque este país ha sido un poco compleja, pues llega también, ¿no? Y de una manera imparcial, o sea, tampoco fue porque es él o porque, sino es por un proceso.
Se demora, pero llega. Y ahí nace algo interesante también, es la oportunidad política, ¿no? Igual que en el caso del senador Miguel Uribe, en este caso Iván Cepeda, una de las víctimas de este proceso, están contándonos que podrían convertirse en un precandidato presidencial del Pacto Histórico, el partido del actual candidato.
De Iván Cepeda.
Sí, sí, sí. Es muy probable. Hacía la relación con el tema de Miguel Uribe porque también es una cortina con el tema de Vicky Dávila.
Funciona
de
la misma manera.
Sí, tal cual. Es una cortina de humo. Funciona desde los nazis y siento que sigue moviéndose de la misma manera, pero me fui para allá, todo el extremo. Sí. Pero bueno, después de esto, ¿qué sucedió? Don Uribe publicó mensajes en la red social X en días anteriores a la audiencia diciendo que es un gran perseguido político, que el presidente Petro presiona a los jueces, pero sobre todo que Cepeda es el perfecto camarada de las FARC. Narrativas que seguramente utilizará en su partido, muy probablemente en caso de que no haya un fallo ahí condenatorio para él. Y bueno, por la alta polarización que provoca el caso, pues la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia pidió una protección personal, pero especial para la jueza Heredia, y respetó a su decisión. En nuestra cuenta X, bueno, en la cuenta de nuestro presidente Gustavo Petro, si estás escuchando esto, por favor. Bueno, Petro señaló este lunes que es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, y cualquiera que haya sido el sentido de su fallo, estamos en un gobierno democrático y los jueces no se presionan, se protegen en su libertad.
Es que ahí también entra a verse muchos contrastes y, por ejemplo, con el discurso que daba Álvaro Uribe. Cuando trata de hacerlo así, pues tiene de pronto simpatizantes como un tal Miguel Polo Polo, que de hecho hoy fue demandado, hoy o en semanas anteriores, ha sido demandado por sus discursos de odio, ¿no? Y apenas salió el fallo... salió a manifestar su descontento y a decir que pues eran los partidos de izquierda, gobierno, eran de las FARC, eran guerrilleros y mandaron a matar también a Miguel Uribe, metió todo este tema, entonces son palabras pues obviamente mayores y que bueno, ahora le tocará, seguramente tendrá que retractarse bajito, porque pues ya fue denunciado penalmente.
Entonces... Un caso ahí con base en eso que dices histórico fue lo que pasó con las botas en este acto cultural en la Plaza de Bolívar, en el que tuvo que retractarse por todo el tema de falsos positivos, en donde dijo en sus cuentas de Instagram y TikTok que esas botas debían estar a donde pertenecían. Temas ahí como bastante censurados y fuertes, sobre todo por nuestras madres de Soacha, de los falsos positivos.
Exacto, más allá de confirmar o no los sucesos que todavía no se han confirmado, pues obviamente es una falta de respeto a la memoria de ciertas personas, entonces, bueno, siempre hay que ser un poco precavido con las palabras que él y todos mencionamos.
Usamos,
exacto. Las plataformas digitales también pues han sido un campo de batalla. Los hashtags como Uribe culpable, justicia para todos o yo apoyo a Uribe han sido tendencia mostrando la intensidad del debate. Conversaciones, la conversación que queremos llevar ahora es un poco más liviana.
Más liviana.
Como para ya despojarnos de tanta política y de pronto tanto tema controversial. Y es de pronto de memes y humor político, ¿no? Porque eso abundó, como
muchos,
todo en las redes. O sea,
muchos.
La red puede pasar lo que quiera, pero los memes no faltan.
Memes siempre hay, los memes nunca faltan.
Miles de usuarios usaron el humor como forma de catarsis. Los memes sí inundaron la red durante y después de la audiencia con imágenes como personas viendo el juicio como si entendieran términos jurídicos.
Sí, muchos abogados.
Le estaba comentando a Mafe que yo fui chismoso y yo me quedé la mayoría, no todo, la verdad. Pero me tocó buscar muchas palabras y yo decía, esta cosa
buenísimo.
Es impresionante. Impresionante tanta jerga que pues se maneja en estas instancias. Comparaciones entre mi vida sin condenan a Uribe... Si no lo condenan, que pues también apareció una persona como feliz igual, sí. Entre caos, digamos. O bueno, tal vez no feliz, pero como que en su mundo dentro de caos, en las dos situaciones. Que también tiene razón. Chiste sobre quién cantará en el show del entretiempo
muy
del
bueno,
juicio.
Ese es muy bueno, bueno. Porque... Chucky, ahí debería cantar Chucky.
Carlos Vives
los
también.
Los pies descalzos.
Sí. Este tipo de contenido se volvió viral, mostrando cómo la política en Colombia también se vive desde un sarcasmo y una cultura digital. Muchos también hilos de análisis y también pues de polarización, que es lo normal. Muchos usuarios crearon hilos explicando sobre el caso, mientras otros defendían o atacaban a Uribe con argumentos ideológicos. Algunos de los hashtags que dominaron pues esas conversaciones y esos hilos, como mencionábamos algunos, Uribe culpable, justicia para todos, yo apoyo a Uribe, Uribe no está solo. Entonces, creo que las redes sociales se hicieron sentir y creo que de pronto de julio y hasta yo creo que de agosto, te digo, va a ser el tema más importante.
Va a ser
en el
tendencia,
país.
Total. Aquí digamos que esto está abierto para todas las posturas, ¿no? Muchos desde su posición apoyan a Uribe. Otros apoyan no tanto a Uribe por todo el tema relacionado, que como dice Tomás, no está confirmado por ahora, sigue este tema también en investigación.
De hecho, porque... Petro, las últimas interacciones que ha tenido con Petro fue que Petro lo invitó a la JEP a confesarse y Uribe le respondió que él siendo un guerrillero no tenía una, palabras más, palabras menos, ¿por qué decírselo?
No tiene moral para decirle eso a
exactamente,
nuestro querido
entonces,
presidente Álvaro Uribe.
Sería interesante, al final Petro terminó diciendo lo que iban los dos a la JEP. Si
total.
Quería.
Además entonces, que la JEP ha estado ahí también detrás del tema de Uribe, bastante cerquita sí. Con todo el tema de denuncias de los falsos positivos, que creería yo que es el caso más relacionado a Uribe por ahora. También el Centro de Memoria Histórico, por ejemplo, de Bogotá, total. Que ha tenido como bastantes muestras también para invitarlos a que se parchen en este tipo de lugares. Pero sí, queda esta conversación abierta. En donde nosotros resaltamos mucho el poder de las mujeres y de nuestra querida jueza, que pese a críticas, reclamos y un montón de hate que recibió a través de sus redes sociales, pues nada, la sacó del estadio y la pudo lograr. Bueno, ya llegamos a la etapa final nuevamente. Hoy quisimos hacer un recorrido mucho más académico, mucho más histórico, en uno de los capítulos más trascendentales de la historia política reciente en Colombia. La condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un hecho que no solamente marca un procedente judicial, sino que también pues, nos obliga a reflexionar sobre el poder, la justicia y la memoria colectiva. Recordemos nada, pues que este juicio no fue solamente contra un hombre, sino contra una forma de hacer política, cuestionable o no cuestionable, cada uno pues va a tomar sus decisiones. Desde la academia, desde las calles y desde los micrófonos, pues seguiremos observando, analizando y también exigiendo. Esa es una de nuestras invitaciones para que ustedes también lo hagan, porque la democracia no se defiende sola, se construye en verdad, con justicia y con memoria. Muchas gracias por acompañarnos, Tomás. Nos escuchamos en el próximo programa.
Muchísimas gracias, Mafe, por acompañarnos e integrar pues también este grupo, dándole nuevamente la bienvenida, ¿no? Porque este es el segundo programa, todavía está nueva.
Nuevita.
Pero ya el tercero ya no hay bienvenida, listo, ya no
tercero
se me
acostumbra. Es exitoso.
No, sí, ya el tercero ya sabe. Entonces, agradecerle a todos los oyentes por haber escuchado una vez más El Piropo. Recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok, en Spotify. para escucharnos ahí. De pronto, si se perdieron alguno de los programas anteriores, ahí están anclados para que los suban, nos escuchen y nos estén comentando sus reacciones, qué piensan, sus posturas. Vamos a estar ahí leyéndolos. En Instagram recuerden que también está el enlace del grupo de WhatsApp para que estén ahí súper enterados cuando va el programa, qué programa va, absolutamente todo. Entonces, súper atentos ahí. Mi nombre fue Tomás Peña. Recuerden escucharnos todos los miércoles a las 6 p.m. por la 14:30 a.m. y uniminutoradio.com.co. Gracias nuevamente. Esperamos en las próximas ocasiones tener mesa completa, el auditorio lleno.
Hacen falta.
Hacen falta las chicas para que interactuemos todos y, mejor dicho, esto ya sea un reto 12 horas.
Debate acá. Abierto.
Sí, mejor dicho.
Un live.
Muchas gracias a todos. Un saludo y nos vemos en la próxima edición. Recuerden, no todo lo que oyes en la calle debe ser obsceno.
Chao, chao.
Esto fue El Piropo. Un espacio de mujeres...
por las mujeres.